De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos de nuevo, gracias por estar junto a nosotros. Tercera hora de programa y lo que vamos a hacer a partir de este momento es abrir la consulta médica, pero antes saber qué ocurrió tal día como hoy, por qué es importante este 27 de mayo y qué santoral tiene. A ver si nos sorprende hoy Rafael Cerro. Así que Rafa, cuando quieras, adelante.
Martes 27. Saludos a todos, menos a los varones, a los que ya les salen pelos de la nariz. A los que ya nos salen pelos de la nariz. Ese es el principio del fin. Here's wishing you the bluest skies. Hoping something better comes tomorrow. 1960, efeméride. El Mossad secuestra en Argentina al responsable de los traslados de millones de judíos a las cámaras de gas, aquellas vías de tren que terminaban en Auschwitz y Birkenau. Terminaban porque la gente era gaseada allí y ya no salía. Lo que hace el servicio secreto israelí, el Mossad, es llevárselo a Israel para juzgarlo. Es Adolf Eichmann, el número 3 del nazismo. Dirá siempre que no hizo nada o que lo había hecho cumpliendo órdenes. Órdenes que incluían gasear niños, pero que él cumplía. Su voz, en alemán por supuesto, en la sala de juicios.
¿No pudo hacer nada para evitar esas muertes?
Señor juez, yo no acompañaba los transportes. Las órdenes se las daban a la policía del orden y ella debía ejecutarlas. Desde Berlín yo no podía saber lo que pasaba durante el trayecto.
Eichmann fue ahorcado por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío. Cubrió el juicio de atención para The New Yorker la filósofa judía y genial Hannah Arendt, uno de los grandes cerebros del siglo XX, que decepcionó a mucha gente porque contó la verdad. Mientras el público esperaba un relato sobre una especie de Aníbal el caníbal, aquí dice, intentó ponerme a prueba y me comí su hígado con unas habas y con un buen Chianti. Chianti es un vino italiano. Mientras el público esperaba el relato de un superpoderoso, malvado y terrible, un malo de película, Hannah descubrió al asesino múltiple nazi Eichmann como un tipo gris que sencillamente, en efecto, cumplía órdenes, no tenía conciencia, podía matar por una orden.
El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal. Como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia.
Es Hannah Arendt, esta no es su voz original como la de Eichmann. Esta es en película. Nombres de santos del día: Eutropio, Bruno, Federico, Luciano. Santoral del horror: Gildeberto, Estratónico, Zótico y Ranulfo. ¿Qué personaje ilustre nació en una fecha como esta? 1791, en un día como el de hoy, nace Samuel Morse, inventor del código telegráfico a base de puntos y rayas, que nunca ha dejado después de ser útil. Y personas que nos dejaron un 27, nuestro himno homenaje a los muertos, People Who Died. Año 866, fallece en Oviedo Ordoño I, rey de Asturias. Una cosa buena y otra mala de su reinado. Primero, amplió notablemente las fronteras del reino. Segundo, durante toda su vida el rey Ordoño tuvo que luchar contra una rima nefasta, incluso peor que la del número 5. Hoy, 27 de mayo, es el Día Internacional de la Medicina de Urgencias y Emergencias. Y día que proponemos nosotros, Día Internacional del Tonto del Hiper, el que con carro y todo se coloca en un sitio que no permite saber si está en la cola o no, está cerca de la cola.
¿No pudo hacer nada para evitar esas muertes?
Señor juez, yo no acompañaba los transportes. Las órdenes se las daban a la policía del orden y ella debía ejecutarlas desde Berlín.
Pues así hoy nos ha transmitido que este 27 de mayo, bueno, pues algunas de las efemérides y algunos de los acontecimientos, igual que el santoral, claro, Eupropio ya no me sorprende. Mira, Pilar, me sorprende más Estratónico.
Zótico.
Y también Ranulfo.
Ranulfo, sí.
Estos sí me han sorprendido, fíjate, hoy, así que felicidades a todos ellos, querido Ranulfo, Estratónico y Euprepio, se lo diremos en un ratito. Ahora ha llegado el momento de abrir la consulta del doctor Sánchez Martos. No sabe, doctor, cómo agradezco que se llame Jesús Sánchez Martos, se lo agradezco muchísimo, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieve, lo que pasa es que yo tengo nombre de alergia, ¿eh?
Ah.
Yo tengo nombre de estornudo. Jesús. A ver, cada vez que alguien estornuda, Jesús. Pero fíjate, os voy a decir que he estado muy atento de lo que pasó el 27 de mayo, pero también os voy a recordar algo que tiene que ver con todos nosotros, con la salud. El 27 de mayo de 2024 se reunió la 77 Asamblea Mundial de la Salud. Bueno, pues en esa fecha la OMS lamentó que la Asamblea Mundial de la Salud se inauguró pero sin llegar a un acuerdo sobre pandemias. Fíjate a qué nivel estamos llegando. Después de lo que hemos pasado todos con la pandemia del COVID, todavía los países no llegan a un acuerdo sobre pandemias en esa Asamblea Mundial de la Salud. Y esto ocurrió justo hace un año.
Caray, bueno, pues vamos a decir, otro asunto para recordar, ha hecho muy bien,
sí.
Doctor. Hoy queremos hablarles a los oyentes de alergias. Está claro que todos los años, con la primavera, que además acaba de llegar, aparte de las lluvias, ahora el calor, aumentan los casos de alergias a distintos arbustos. Hay que decir que, desde luego, las gramíneas, el platanero, este árbol tan típico, los olivos, bueno, pues todo nos afecta, doctor. Así que las noticias no parece que sean demasiado buenas, ¿no?, para las personas que padecen alergias, doctor.
No, porque es verdad porque, bueno, el que haya habido tantas lluvias hasta hace poco tiene sus beneficios. Pues es verdad que ha aumentado el agua de los embalses, que ha aumentado el regadío en los campos, que ha disminuido, fíjate, con las lluvias disminuye la concentración del polen en el aire porque la lluvia hace un efecto limpieza. Pero tiene un riesgo clarísimo tantas lluvias porque aumentan las alergias, aumentan los componentes asmáticos, aumenta la polinización. Pero yo hoy quiero precisamente en tu programa incluir un nuevo término que no se utiliza mucho todavía, pero que en medicina lo conocemos como virulergia. ¿Mm? Virulergia. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es lo que nos está ocurriendo a muchos españoles. El 20% de la población, una de cada cinco personas, pueden estar pasando una situación de alergia. Bueno, pues virulergia significa personas que tienen alergia, pero que además también tienen un resfriado. Es decir, la tradicional reacción a los pólenes se unen los efectos de algunos virus. Dicho de otra forma, en primavera, esta primavera, que es muy dura y todavía nos queda, aumentan el polen, aumentan los alergenos y aumentan los virus del resfriado, que además suelen ser una familia numerosa. Son muchos virus, rinovirus, adenovirus, y no nos olvidemos del coronavirus que todavía sigue ahí con nosotros. ¿Qué ocurre con la virulergia? Pues que hay una gran confusión, incluso entre los médicos, para poder hacer un diagnóstico precoz, y esto hace que las personas pues aumenten las consultas en los centros de salud e incluso en las urgencias de los hospitales. En definitiva, la virulergia sería la alergia primaveral unida a un resfriado o catarro. Por tanto, los síntomas aumentan la intensidad, pero todavía existen dudas entre la población de si lo que tienes es una alergia, si lo que tienes es un resfriado, porque el tratamiento es totalmente distinto, claro.
Claro, pues enseguida vamos a hablar de tratamientos, pero le ponemos voz, le ponemos sonido a las alergias, Pilar Vicente, y empezamos por el achuch.
Por el achuch, por el estornudo, que es el síntoma más claro de las alergias. Cada estornudo es único y hasta puede llegar a ser positivo. Vamos a escuchar una campaña de la Consejería de Sanidad de Aragón.
¿Sabías que al estornudar liberamos aire a 160 kilómetros por hora? Eso es más rápido que un coche de carreras. Alucina. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Es un reflejo natural para evitar lesiones oculares. Otro dato. Cada estornudo es único. Como las huellas dactilares, no hay dos estornudos iguales en el mundo. Estornudar puede ser saludable, ya que ayuda a limpiar las vías respiratorias y puede prevenir infecciones. Flipa con esto. No puedes estornudar durante el sueño. Tu cerebro simplemente no lo permite. Por último, ¿sabías que las gotas de saliva tras un estornudo pueden viajar durante más de 2 metros?
Bueno, doctor, por favor, menudo, sí. menudo testimonio, Pilar.
Bueno, son datos. Bueno, Pilar siempre nos ayuda muchísimo con
siempre
esta sección.
Siempre acierta, sí, sí.
Siempre,
sí.
Siempre acierta. Bueno, pero estos datos la gente no los conoce. Y es verdad, porque yo recuerdo que precisamente cuando estábamos empezando con los 3 o 4 primeros días de la pandemia de COVID, que todavía podíamos dar clase física, de presencial, en el aula, en la Facultad de Medicina, bueno, cuando yo explicaba esto a los alumnos y que esto tenía mucho que ver con el COVID, pues les llamaba mucho la atención. Pues sí, es verdad, el aire viaja a 150, 160 kilómetros por hora, pero además a 2 metros llega el aire que yo expulse con un estornudo puede llegar hasta 2 metros. Esto significa que el estornudo del que se habló prácticamente poco durante la pandemia fue uno de los mecanismos importantísimos del contagio de la pandemia del coronavirus, porque además recuerdo que estábamos en marzo, abril, por tanto, situaciones de alergia, estornudos, y con el estornudo salían los virus del COVID y a 2 metros, de ahí la importancia de que pudieras o tuviéramos que llevar todos la mascarilla. Pero además el estornudo es que, como ha dicho, se estornuda con los ojos cerrados. Entonces, yo quiero que todo el mundo piense que cuando vas en el coche, al estornudar, cierra los ojos y aunque sean unos segundos, podemos tener un accidente en la carretera. Por eso, siempre, siempre que hablo de los estornudos, reclamo que la persona que tenga alergias, que tenga un resfriado, que esté estornudando, sea muy prudente al volante, que no esté con las manos en el WhatsApp o con los botones del coche y que no supere jamás la velocidad entre 90 y 100 kilómetros por hora para evitar un accidente que puede ser consecuencia de ese estornudo.
Claro, doctor. Pues lo primero y antes de nada, sí que quisiera saber qué sucede en nuestro organismo con una reacción alérgica. Porque, ¿qué es la alergia, doctor?
Bueno, es una batalla. Es una batalla que a veces ganamos, a veces perdemos. Es una batalla porque aparecen unas sustancias extrañas, que son los alergenos. Denominamos los médicos alergenos, que son sustancias que son extrañas para nuestro cuerpo. En este caso estamos hablando de las alergias respiratorias y por tanto hablamos de esa sustancia extraña que son los distintos tipos de polen, las gramíneas, los olivos, los cipreses, los arbustos, el plátano. Bien, estas sustancias que conocemos como alergenos porque son extrañas, nuestro organismo está preparado para detectarlas. Tenemos un sistema de alarma. Cuidado, ha entrado una sustancia externa y entonces lo primero que hace nuestro organismo es intentar cargársela, es decir, hay una batalla, aparecen los anticuerpos, la inmunidad de la que tanto hemos hablado estos últimos años, nuestros anticuerpos salen a la batalla y luchan para poder neutralizar esa entrada de alergenos. Pero claro, en esa batalla existe siempre muertos, ¿verdad? Y entonces aquí pueden morir en nuestro cuerpo unas células que se llaman células cebadas o mastocitos, que son unas células que están en la piel y en todas nuestras mucosas, la mucosa respiratoria, la mucosa de los ojos. Bueno, esas células cebadas y mastocitos mueren, se abren y dentro de ellas lo que tienen es la histamina. Y esa histamina es la sustancia que provoca todos los síntomas de la alergia, esos síntomas oculares, pues, que tenemos una sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, irritación ocular, nasales, porque ahí también en la mucosa nasal están estas células, los estornudos persistentes, el picor, el moqueo acuoso constante, respiratorios, porque también ahí en esa mucosa tenemos estas células, pues esa histamina hace que tengamos tos, aunque solo de forma puntual. Esto diferencia mucho de los resfriados. No es una tos persistente. Y luego, generales, porque tienes un malestar general. Pero es verdad que dentro de esa batalla se libera pues de forma muy ética, porque es verdad que mueren las células cebadas y aumenta la histamina, que es lo que hace que tengamos estos síntomas. Es verdad también que es un proceso que no se acompaña de fiebre. Dato importantísimo para que todos nuestros oyentes puedan diferenciar si su hijo, su hija o él mismo o ella misma pueda tener estos síntomas como consecuencia de una alergia o son síntomas consecuencia del resfriado, porque son síntomas muy parecidos, pero se diferencia en que el resfriado sí tiene fiebre y la alergia no cursa con fiebre.
Bien, pues doctor, seguimos escuchando testimonios.
Claro que sí.
Así que Pilar, nos vamos con ya una persona joven que lo pasa fatal en primavera.
En primavera, ¿no? Como le está pasando a muchos de nuestros oyentes y algunos que otros compañeros. Se llama Mónica, tiene 37 años, primavera durísima, dependía de los aerosoles, pero con la vacuna ha conseguido mejor calidad de vida. Dice que ya no tiene ni crisis de asma ni ronchas en la piel. Tenía problemas ella en la piel también.
Empecé con los síntomas normales de lo que es la alergia a la nariz, los ojos. Y me fui al médico de cabecera porque llevaba ya bastante tiempo tomando aerosoles y me dependía de ellos, y me mandaron, el médico de cabecera me derivó aquí al equipo de alergia. Una vez aquí me diagnosticaron que era gramínea y el olivo, y empecé con la vacunación y llevo un año y medio vacunándome, y la verdad que desde que me estoy vacunando pues no tengo ningún síntoma y no utilizo ya los aerosoles. Mi vida positivo muchísimo, porque debe tener crisis de asma, salirme roncha, lo típico de los síntomas de alergia, no tener nada.
Javier, alérgico desde los 7 años, lo notó cuando pasaba las vacaciones en su pueblo con sus abuelos, tomaba pastillas e inhaladores, también se pone la vacuna subcutánea.
Pues mi relación con la alergia comenzó aproximadamente cuando tenía 7 o 8 años, conviviendo mis veranos en el pueblo, relacionándome con la naturaleza, el campo y los arbustos, pues fue todo cuando comencé a darme cuenta que sufría escozor y picor de ojos, congestión nasal, estornudos espontáneos y por las noches...
Otro caso más, el hijo de Silvia lo pasaba muy mal en el cole, perdía muchas clases y con la vacuna ya puede hacer vida normal.
A mi hijo le afectaba bastante... A la hora de ir al colegio, de hacer deporte, se ahogaba. Los síntomas eran horribles porque estaba congestionado, le dolía todo el cuerpo, le lloraban los ojos, le picaba, tenía picores en la nariz, estaba constantemente como, tenía como aguilla en la nariz, sonándose, y creían que era una gripe, por lo tanto perdía colegio. La mejora de mi hijo con respecto a la vacuna, ya no tiene asma. Corre como cualquier niño, va al colegio y no pierde nada de colegio, realmente le da, la reacción le puede dar 2 o 3 veces al año o cuando va a un campo de muchos árboles, pero bueno.
Pues doctor, ya vemos que las vacunas hacen mucho, ¿no? Pero hay más, ¿no? Imagino hay medicamentos que paliar los síntomas, ¿no?
Son unos testimonios brillantísimos. Yo le tenía que preguntar a Pilar si le ha pagado algo a estos testimonios para que defiendan la vacuna. Claro, no. Pues no, señores, no ha pagado nada. Es que cada vez tenemos vacunas personalizadas. Por favor, no compren una vacuna para la alergia sin la consulta del médico. No lo compren por internet, por favor, no se fíen de eso. Las vacunas son personalizadas. Pero lo primero que se hace, es hacer un estudio de las causas de esta alergia, unas pruebas alérgicas, y de acuerdo a eso se fabrica una vacuna personalizada. Pero fíjate que estos testimonios, los tres, son importantes también porque utilizaban inhaladores. ¿Por qué? Porque la alergia con muchísima frecuencia se asocia a un componente asmático. En algunos casos es porque hay un asma, y en otros simplemente hay un componente asmático, que falta el aire, tienes fatiga, tienes esa disnea, te falta que el aire entre bien y por tanto hay ruidos respiratorios. Bueno, pues con los inhaladores se mejora muchísimo, claro que sí, pero se mejora el síntoma, señores, por favor. Dolor de cabeza, tomo un paracetamol, se me puede quitar el dolor de cabeza, pero la causa del dolor de cabeza tengo que estudiarla. Por tanto, si usted está tomando inhaladores porque le falta el aire o su hijo le falta aire porque tiene alergia, no basta. El inhalador le va a mejorar, pero hay que conocer la causa. Fíjense que en estos tres testimonios, personas que han utilizado la vacuna han podido volver a trabajar genial, ha mejorado su vida. El chavalín que puede ir al colegio, que hace deporte, que ya no tiene asma, creo que merece la pena recordar a todos que el tratamiento ideal, además de los antihistamínicos que les dé su médico, claro que sí, porque los síntomas son por la histamina, pero además de los antihistamínicos, la vacuna personalizada, y aquí los antivacunas no tienen ningún argumento para negar la evidencia científica que hoy estoy recordando.
Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias, Pilar Vicente. Hasta la semana que viene o hasta mañana, que ya volvemos a empezar.
Uy, que nosotros seguimos aquí siempre, hasta las 7 que bueno. Estamos todos los días.
Bueno, pues
gracias, Pilar.
Seguiré estudiando, ¿eh? De verdad que sí. Y ya sabéis que me tenéis, igual que ayer cuando hablábamos del calor, me tenéis a vuestra disposición. En cualquier momento.
Pues claro que sí. Doctor Sánchez Martos, hoy hablando de las alergias en primavera, cuando además en estos días hay muchas personas que están muy, muy afectadas. Pues lo dicho, son ya las 6:26. Hacemos un pequeñísimo alto en este camino y enseguida regresamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
Se cumplen 25 años de ese momento en el que Fernando Fernán Gómez dio su discurso ante la RAE, la Real Academia de la Lengua. Pues bien, estamos a punto de vivir otro hecho histórico, y es que ese discurso se convierta en una obra de teatro que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, el director del teatro, Fernando Fernán Gómez, que está situado en la Plaza de Colón, y hemos interrumpido literalmente el ensayo para poder charlar con Juan Carlos. Así que, querido Juan Carlos, hoy que se estrena para el público esta tarde, imagino tus nervios. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, están ahí siempre. No se cura esto. Un día le pregunté a un director, que era ayudante suyo mayor en el español, pero esto no se cura. No, esto va peor. Pues eso, tiene uno más responsabilidad. Pero has dicho una cosa fundamental. Estamos celebrando, como muy bien has dicho, Nieves. Hace 25 años sucedió un acontecimiento que no había sucedido nunca jamás en la Real Academia Española. Por vez primera en la historia, un cómico entraba, cruzaba ese lugar mágico, ¿no?, donde la palabra adquiere un valor importantísimo. Pues eso es lo que vamos a poner en escena, y la verdad es que es una responsabilidad. ¿Qué pensaría haría Fernando Fernán Gómez? Pues no lo sabremos nunca, claro.
Pero yo
creo que sucedió algo muy importante, ¿no? Uh-huh. Quería contar un detalle por el que empezamos a hacer la obra de teatro. Un día le pregunté, viviendo él, cuando dirigía Morir cuerdo y vivir loco, ¿qué sentiste cuando lo academia? Pues sentí muy mal, Juan Carlos, muy mal, muy mal. Yo no tenía estudios universitarios. Recordemos que en el año 2000, Fernando tenía ya 80 años, tenía el Premio Nacional de Cine, el Premio Nacional de Teatro, había escrito, bueno, pues novelas, había dirigido las mejores películas de la primera mitad del siglo XX español. Había escrito ya Las bicicletas son para el verano, y aquel hombre, cuando le dicen, Fernando, la próxima semana se va a hacer público, pero vas a ser académico, tiene miedo, tiene angustia.
Normal,
dice,
claro.
Soy el hijo de una cosa, fíjate la responsabilidad, ¿no? Y desde ahí arranca esta puesta en escena. Y hay otro dato que el otro día hice público en la rueda de prensa, me lo contó Sacristán, Pepe Sacristán. Acababan de detectar un cáncer. Y la noche, él por la tarde hizo el ingreso en la academia y leyó su discurso, y estaba esperando, esto no lo sabía nadie, solo la familia, estaba esperándole una ambulancia para llevarle al hospital y esa misma noche operarle de un cáncer que tenía en el estómago.
Caray. Pues él ocupó el sillón B, mayúscula, de la academia, tenía 78 años, y la verdad, por primera vez, como dices, en la Real Academia Española, la que limpia y da esplendor a las palabras, acogió al único actor de su historia, y lo hizo precisamente por sus méritos literarios. Mira, vamos a escuchar lo que dice Nacho Novo.
Nacho Novo.
Mira, vamos a escucharle. Mira.
El ponente es un hombre que está preparando un discurso para hacer su entrada en la Real Academia de la Lengua. Curiosamente se llama Fernando Fernán Gómez. Resulta que a Fernando Fernán Gómez todos tenemos una imagen de él, porque si tú haces, por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, cada uno tendrá pues, una imagen, uno de una fotografía que ha visto, de, bueno, de un cuadro que ha visto, otro de un dibujo de no sé quién y tal. Pero cada uno tiene su propia composición de que, cómo puede ser Don Quijote, pero Fernando Fernán Gómez todo el mundo lo conoce. Y entonces el reto está en decir, quiero hacer un personaje que no voy a imitar a Fernando Fernán Gómez, pero voy a hacer un personaje que la gente se vaya con el rollo de decir, bueno, he visto el espíritu de Fernando Fernán Gómez ahí. Y en ese sentido, pues vamos a ir, pues estoy intentando, junto con el director y con mi magnifiquísima compañera Marta, intentando hacer un personaje muy humano. Muy humano, algo que la gente no conocía de Fernando Fernán Gómez, que era su fragilidad al enfrentarse a los retos de la creación.
Pues habla de Fernando Fernán Gómez, pero también Ancho Novo habla de Marta Poveda, que se sube al escenario y dirigidos desde luego por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Oye, Juan Carlos, eres el director artístico del teatro, pero también vas a dirigir este montaje. Menuda responsabilidad. Y además es que tenías claro que tenía que ser Ancho Novo.
Sí, y además yo creo que ha estado hurgando por ahí Fernando Fernán Gómez.
Sí,
en serio, ¿eh? Vamos,
sí,
tengo claro.
Sí.
Mira,
sí.
Él vino a ver La Señorita de Trevelyan. Yo estaba en mi despacho y mi ayudante vino y dice, oye, ha estado un Ancho Novo con su mujer viéndolo, le ha encantado, te da recuerdos. Y le dije yo, sí, sí, por cuando me dejó tirado. Escucha, sí fue, ¿eh? Porque hace muchos años en el siglo pasado y él iba a hacer Pelo de Tormenta, no pudo por una serie. Y estábamos ahí los dos y digo, para un momento, para. Has dicho el Ancho Novo, ese es el actor. Y así fue.
Fíjate, la vida es casualidad, ¿eh? Totalmente.
Nieves, es que es así. Pero verás, y entonces me dije él, y lo dijo en la rueda de prensa, te iba a decir que no, Juan Carlos, porque él estaba haciendo de protagonista en una serie. Y dice, y pasó esto, y dice, bueno, voy a rodar hoy, y cuando termine llamo a Juan Carlos y le digo que no puedo hacerlo. Y pasa el iluminador de la serie y le dice, perdona, no te lo he dicho nunca, ¿cómo te pareces a Fernando Fernán Gómez? ¿Cómo? Dice, yo no le puedo decir a Juan Carlos que no. Tú dime si no ha estado hurgando Fernando Fernán Gómez.
Ha estado hurgando. Vamos a estar contigo el próximo viernes, pero hoy se va a llenar ese teatro y
pero
estoy segura.
Estreno, Nieves, es el estreno porque lo llamamos previas.
Es las previas.
Pero es estreno, aunque tú vendrás porque vas a venir pobre de ti si no vienes.
Claro, ahí estaremos.
Me ha dicho Fernando Fernán Gómez, si no vienes, no viene Nieves Herrero, no estreno.
Bueno, pues la obra va a estar en cartel hasta el 22 de junio en la Sala Jardiel Poncela de este teatro maravilloso que has cogido con tanta fuerza. Juan Carlos, te deseo lo mejor.
Muchísimas
otro
gracias
éxito.
A todos y a todo el equipo.
Un abrazo fuerte, Juan Carlos.
Muchas
Pérez
gracias.
De la Fuente, trayendo el espíritu de Fernán Gómez aquí, cómo no, con esa obra que tiene que ver con la lectura de su ingreso en la academia. Un beso grande, Juan Carlos. Suerte, amigo. Son las 6:38. Llegó el momento de saber qué está pasando en las redes sociales. Pues vamos con Mateo Luque. Bueno, Mateo, bienvenido de nuevo a Minuto Ahora. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿De quién se habla en las redes?
Hola, Nieves. No venimos a hablar de Fernando Fernán Gómez.
¿Qué podíamos?
Podríamos. Se acerca el verano y esto no va de bicicletas, pero sí un poco a pedales. El primer tema es Justin Bieber, el famoso cantante canadiense que últimamente le hemos visto de capa caída. Apareció en conciertos y de forma pública por la calle en mal estado. Se dice que se debe a un presunto abuso de drogas que le ha rodeado desde hace ya un tiempo, pero esa no es la única preocupación que tienen los fans del artista. También se ha visto en redes sociales cierto desprecio a su mujer con comentarios no muy bonitos.
Vaya, hombre, pero ¿esto cómo puede ser, de verdad? Que se meta con en fin, no sé. Bueno, pues ha derivado en una ola de críticas, ¿no?
Efectivamente, está sonando su nombre más que nunca. Es verdad que hace relativamente pocos años le diagnosticaron a Justin una enfermedad que le paralizó la mitad de la cara, lo que hizo que cancelase su último tour mundial. ¿Sí? El caso es raro, Nieves, ya que también este cambio de actitud deriva de un proceso judicial al que se enfrenta el que era su amigo y colaborador P. Diddy. Así que el estado es ciertamente un poquito preocupante. Veremos cuáles serán las próximas noticias y por poco más. Vamos
bien,
al siguiente tema.
Bien. Bueno, pues de Justin Bieber nos vamos a la despedida de Luka Modric. A ver.
Pues sí. Toca decir adiós de la música, pasamos al fútbol y es que Nieves, efectivamente, una de las noticias que más ha arrasado las redes sociales este fin de semana es la despedida del jugador croata Luka Modric. Tras 13 temporadas, que se dice pronto,
se
en el Real
pronto,
Madrid,
claro.
Luka Modric se despide del equipo. No solo él, sino que también Carlo Ancelotti, uno, y para mí de hecho, de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Viral no ha sido solo el hecho de que se haya despedido del club, sino también las reacciones de los seguidores del mismo y del presidente Florentino Pérez, que se le ha visto casi que llorando en las imágenes en directo de cuando se despedía el jugador. Mira, voy a dejar un pequeño audio de cómo fue su despedida, porque fue muy bonita y emotiva.
Ha ganado muchos trofeos aquí, pero el trofeo más grande que ha ganado es vuestro cariño, vuestro amor que me habéis dado todos estos años. No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. ¡Cala Madrid y nada más! ¡Gracias!
Bueno, esta cita me ha encantado,
sí,
¿eh?
Bonita. Sí.
Claro.
Y antes de saltar a la canción, Nieves, y que me despidas, quería hacer una pequeña reflexión acerca del paso del tiempo y
claro,
las despedidas.
Claro, adelante, adelante.
Sí, porque yo no solo vengo aquí a hablar de lo que pasa en la vida del joven, sino también lo que le pasa al joven en su vida. Y es que a veces me detengo, como todo el mundo, y pienso en lo inevitable de las cosas, ¿no? En que todo tiene un fin. Los días felices, las conversaciones largas, los parques que un día frecuentamos todos, las puestas de sol infinitas y las risas que hasta te llegan a doler. El tiempo, ese ladrón silencioso que se lo intenta llevar casi que todo. Y sin embargo, pues no lo consigue.
Es muy poético, me encanta. Sí, me adelante apetecía, con la reflexión. Sí,
porque
sí.
Hay algo que permanece, aunque no sepamos explicarlo bien y jamás lo haremos. Los recuerdos, pero sobre todo los recuerdos con amor. No como una foto antigua, sino como un calor suave que sigue ardiendo por dentro. Como una presencia que no se nombra, pero se siente. Y es que muchas veces reflexiono sobre lo que dicen pues, mis amigos, mi novia, mi familia.
Ay,
y es
dicen
que hay cosas que no desaparecen si las hemos vivido con verdad. Que el amor, el que se da sin medidas, sin condiciones, sin esperar aplausos, nunca muere. Como dice Drexler, solo se transforma. Está en una esquina, en una carcajada, en una mirada, en un olor. En cosas que a lo mejor no existen, pero siguen estando. Porque al final, Nieves, la única forma de vencer al olvido, a esto que tanto dolor nos causa, es querer con tanta verdad que nos recuerden sin tener que hacer memoria.
Pero bueno, yo creo que estabas deseando, esto es una declaración de amor en toda regla.
De amor a la vida, sí.
Amor a la vida y amor también personalizado, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y todo esto ha sido una reflexión a raíz de la despedida de Luka Modric. Y de ahí hemos derivado al amor más puro. Bueno, canción de la semana.
Sí, y ya rápidamente, después de esta cosa tan sentimental que me he puesto, que está a punto de que se me caiga la lágrima,
me despido
con una novedad gorda, y es que han vuelto las Ketchup. No han vuelto en forma de colaboración, sino que en forma de sample. Las han cogido y las han puesto dentro del ritmo de la canción. En colaboración con Rusowski, del que ya hablamos, que ha sacado su nuevo disco, Daisy. Así que aquí te dejo Johnny Glamour y me despido hasta la semana que viene.
¡Ay! Más reflexiones queremos tuyas. Hasta la semana que viene. Y al que no está enamorado, pues puede viajar solo. Y al que está enamorado puede viajar en pareja. Así que nosotros nos vamos directamente en el final de nuestro programa con César Sar. el turista más viajero que hemos conocido nunca. Aquí está ella. Hola, César.
Muy buenas tardes.
Hola, amigo. Mira qué bonito ¿qué suena tu sintonía. ¡Guau! Wow, ¡qué bonita! Bueno, pues César, lo primero es que ya con este tiempo lo que queremos es empezar a pensar en destinos, ¿no? Y siempre creo que debemos hablar de destinos en solitario, destinos económicos, quizá destinos menos concurridos. Así que vamos a empezar, ¿te parece?
Sí, la Venga. Idea es hablar un poquito sobre los destinos que van a ser tendencia en este verano, basándonos en informes y estudios que arrojan los principales gestores de vuelos, de hoteles, de viajes organizados. Hemos hecho como un popurrí con todo para intentar como adivinar a dónde va a ir la mayoría de los españoles, cuáles son las principales tendencias de cara al verano próximo, ¿no?
Y has situado México, concretamente sí. Cancún, como primer destino, César.
Sí, es un lugar que se consolida como uno de los cuatro destinos más buscados a nivel global en el año 2025 por los españoles, pero también por los estadounidenses, también por los americanos del sur. En todos los informes hablan de que se ha aumentado un 15% el interés por este destino caribeño de México, porque claro, es que México tiene historia, tiene cultura, tiene gastronomía, y esta zona de México, que es el Caribe mexicano, tiene además muy buen clima, unas playas espectaculares.
Espectaculares,
y,
sí,
y,
sí.
Y no
sí.
deja de ser México. Es que México, el cariño que le sentimos a México, es que claro, México es que tiene de todo, ¿no? Pero en esta zona de playas, con las playas de ensueño, con las ruinas mayas.
Hombre, las
con
ruinas los mayas, Chichen Itza, ¿no?
Sí, exacto, Chichen Itza, pero también tenemos las ruinas de Tulum, que también son patrimonio de la humanidad, que es de los pocos lugares en los que entras en un espacio arqueológico en chanclas y con una toalla al cuello, porque después de hacer una ruta circular viendo las pirámides mayas, bajas a una playa que está dentro del espacio de reserva, que está dentro del Parque Nacional, y te puedes dar un baño. Te das un baño allí en un agua. Sí, viendo las pirámides. Es un poco la primera vez que estuve, yo dije, espera, es que no sé si es una falta de respeto o es un aprovechamiento del lugar. Yo tenía una duda. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Hagas una ruta por la zona arqueológica y luego te das un baño en un lugar al que no puedes ir si no compras la entrada de las ruinas de Tulum. Y bueno, México, por ejemplo, los cenotes de toda esta zona, ¿no?
Claro.
Que son estos enormes agujeros por los cuales pasa agua dulce, que se piensa muchas veces que es agua estancada, pero en realidad son ríos subterráneos, ¿no? Es un fenómeno que se da en algunos otros lugares del mundo, pero se ve con más frecuencia en toda la península del Yucatán en México, y te puedes dar un baño, ¿eh? Algunos cenotes tienen decenas de metros de profundidad y tienen peces. Es un auténtico espectáculo de la naturaleza que lo puedes disfrutar allí. Uh-huh. México y concretamente Cancún sigue siendo uno de los destinos favoritos.
Desde luego, y también para el que quiera disfrutar de la noche, también. Ahí está el clásico Cocobongo, ¿no?
Sí, esto. Bueno, el Cocobongo yo creo que va a sobrepasarnos a todos, ¿no? Porque el Cocobongo está ahí desde la época de nuestros padres o nuestros abuelos, depende de la edad que tenga la gente que nos esté escuchando, ¿eh? Y tiene pinta de que eso va a seguir generaciones.
Es verdad. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues desde luego primer destino para el que ahora esté pensando, desde luego hablamos de las tendencias, hacia Exacto. dónde van a viajar los españoles, desde luego Cancún, pero ¿qué me dices de Brasil? Está cogiendo mucha fuerza, ¿no?
Pues sí. Vuelve a coger fuerza, pasó unos añitos un poco de capa caída y Río de Janeiro se ha vuelto a posicionar como uno de los 15 destinos más populares del mundo, y los informes que saca, por ejemplo, la gente de Mastercard Economics Institute, que hacen como un análisis de dónde compra, ¿no?, la gente para ir de viaje para este año, arrojan que Río de Janeiro es uno de los cuatro destinos favoritos de españoles, pero de todo el mundo, 15 destinos más destacados del mundo, y aumenta un 12% la tendencia para Río de Janeiro. También aumenta un poco Sao Paulo, y es un destino irresistible, hay que decirlo, porque yo que he estado un montón de veces en Río, que lo hemos filmado para la serie, que he estado simplemente disfrutándolo, es cierto que tiene un poco de mala familia algunos barrios de Río y no falta razón, pero otros sitios de río han visto un resurgir. Fíjate que ahí te diría yo que es un poco como, salvando las distancias, como el resurgir que ha sufrido, caso que ha protagonizado Madrid en las últimas décadas, ¿no? Que se ha colocado ahí, pum, como capital europea, ¿no? Pues Río le pasa algo así en América. Antes tenía mala fama, pero es que ahora se ha posicionado como un destino puntero. En América general, no solo Brasil, en América general. Y claro, las playas, ¿no? Copacabana, Ipanema, el Cristo Redentor. Pero a dar un paseíto por Santa Teresa y Lapa, que son dos barrios que están juntos uno del otro, que son un barrio bohemio, lleno de artistas, están ahí en una pequeña colina, te puedes alojar en un hostel por muy poco dinero, dar un paseíto por sus calles empedradas, repletas de historia, que son calles que resuenan a Portugal, ¿no? Esa relación lógica, ¿no? De Portugal y de Brasil, y hay un momento ahí que no tienes muy claro si estás en Río o estás en Oporto, y a mí esa dualidad me parece fantástica.
Claro.
Sí, mucho.
Mira lo que te hemos puesto, mira lo que te ha puesto Jorge.
Yo ya vi pasar.
Paseo, desde luego, por Brasil, Río de Janeiro, pues fantástico, está dentro de estas tendencias que hablamos. Vayamos al tercer lugar. ¿Qué destino es el que ocupa ese tercer lugar, el preferido en tercer lugar, como digo,
pues
para viajar? A ver.
Es un mix de la costa albanesa y Montenegro. Esto seguro que mucha gente que nos está escuchando dirá, sí, es que a mí Río me gusta, pero me queda lejos. Sí, Cancún me gusta, pero me queda lejos. Pues mira, cerca queda la costa albanesa y Montenegro, que han ido emergiendo como unas joyas del Mediterráneo, que son destinos muy populares por una belleza natural, por los precios asequibles, porque no está tan masificado como Croacia o como Grecia, pero es Europa, es Mediterráneo, es un lugar con un montón de historia. Ha aumentado, cuidado, un 25% el interés por estos destinos. Este año habrá un 25% más de personas en la costa albanesa y en toda la zona de Montenegro. Sí, es brutal.
Que además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no?
Correcto,
el Parque Nacional, por ejemplo, de Butrinto, ¿no?
Ese parque es una cosa brutal, es precioso, es un sitio arqueológico con unas ruinas griegas, romanas, bizantinas. No es tan famoso, no es algo que nos suene y digamos,
es verdad.
No nos suena, pero sin embargo es un sitio, yo ahí solamente estuve una vez y me quedé con ganas de volver porque fue con un poquito de prisa, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, en la zona de Kashmir, en Albania, que se conoce como las Maldivas de Europa, a mí me parece ya casi que un pelín exagerada la comparación,
¿sí?
Pero tiene unas playas con unas agüitas turquesas que están muy bien.
Uy,
y
bien.
Con unas arenas blancas que son muy bonitas. Es una arena blanca no tan fina, es una arena blanca un poco más gruesa,
gorda, más gruesa.
Pero la
el
costa
agua
está
calentita
muy
y el agua
no,
está, ¿no?
Bueno, más o menos, hombre, si vamos en agosto ya encontraremos el agua un poquito mejor. Pero estas son aguas un pelín más frescas que las que encontramos en el Mediterráneo español, sobre todo más tirando al sur, ¿no?
Bien.
Pero oye, que se da uno un baño ahí muy bien, muy contento, no le vamos a poner pegas.
No, por favor, claro.
Porque el sitio merece mucho la pena y es muy económico, lo tenemos a tiro de piedra. Tenemos también la Bahía de Kotor, que está también, he tenido la oportunidad de navegar por allí en la zona de Montenegro, que está rodeada de montañas y que la ciudad de Kotor es una ciudad medieval.
Ay, qué bonito.
Que tiene calles empedradas, tiene fortalezas, tiene abadías, tiene castillos. Es un sitio que tú dices, espera, ¿cómo es posible que yo no tuviese Kotor en el mapa? Que lo apunte la gente, Kotor con K, en Montenegro, que vayan antes de que esto se empiece a poner muy en auge, porque luego evidentemente se nos va a llenar de gente. Aunque igual no, Nieves, al final igual vamos, el número de personas que viaja ha ido aumentando, pero no tanto, Lo que pasa es que como vamos descubriendo nuevos destinos, yo creo que habrá un momento en el que el turismo se desparrame un poco por más sitios, ¿no? Y ya no tengamos esa sensación de masificación, ¿no? pero ya te digo, la costa albanesa, Montenegro, como la zona de Budva en Montenegro, que tiene una vida nocturna, eso es un poco como, no sé, como el Ibiza de allí, ¿no? Okay. Y tiene unas playas, bueno...
Nos has convencido. Yo no sé si irme a México, a Brasil, a Montenegro, a la costa albanesa, pero damos una cuarta oportunidad y es el hecho de irnos a Turquía, ¿no?
Sí, a Turquía, a Estambul, que como hemos hablado más veces en este programa, Nieves, es el destino número uno y favorito por los españoles, no solo en verano del 25, sino en el 24.
El número uno.
El número ¿sí? uno es el destino internacional al que más españoles viajan, es Estambul. Pero no de ahora, ¿eh? Hablamos de más de 10 años que Estambul es el número uno, el destino favorito por los españoles es Estambul, Turquía, el país favorito de los españoles desde hace más de una década.
Y que la gente que quiere ver Santa Sofía, la Mezquita Azul, ¿no? Pues imagino.
Mira, claro, el Gran Bazar, el barrio de Sultanahmet, hay tantas cosas que ver y hacer. Y ahí hacemos muy, muy, mucho match. De hecho, creo que hicimos un directo estando yo en Estambul, si no me equivoco, Nieves.
Yo creo que sí.
Y hablábamos de que a los turcos les gustamos los españoles y los españoles nos gustan los turcos. Entonces, claro, ahí hay como una sinergia muy guay, porque tú dices que eres español, da igual de dónde, de Madrid, de Alicante, de donde sea, y el turco conecta contigo, y como lleva muchos años recibiendo españoles, se han aprendido la geografía española a la perfección, y además los turcos han aprendido en los últimos años a no darle mucho a la brasa al turismo, a entre usted y mire, yo no le voy a agobiar, tiene usted una cosita rica para comer, pero elija usted cualquier otra. Entonces han entendido que el turista español no quiere que lo acosen, ¿no? Como venta, 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 venta. Y claro, así venden más. Es que al turista español hay que darle tiempo para comprar.
Claro. Oye, sí. Y además puede haber incluso un crucerito, ¿no? Podemos
por allí.
¿No?
Perfectamente, sí, perfectamente podemos hacer un crucero por allí. De hecho, podríamos combinar también algún crucerito que toque la costa y toda la zona aquella de Montenegro y también Turquía, que también los hay, ¿eh? Pero sí, cruceros que pasen por Estambul hay muchos, y además decir, como nota, que los cruceros en Estambul atracan en el mismísimo centro de la ciudad y caminando desde la terminal de cruceros llegas a casi cualquier lado, y a 2 minutos de la terminal de cruceros está el tranvía de Estambul que te lleva a los lugares más importantes de la ciudad. Así es que ahí hacen match con match, y Estambul es una de las 5 ciudades más fascinantes del mundo, y ese puntito de pie en Europa, pie en Asia, esa comida rica, los precios siguen estando bastante contenidos, ¿eh? Han subido un poco, pero tampoco mucho. Comer y moverte por Madrid podríamos decir que es un 35% más barato que Madrid, para hacernos una idea, así que sigue siendo un destino económico.
Pues nosotros ya tenemos que ir despidiéndonos. Mira, nos vamos a despedir con esta marcha turca que nos invita a ir al Bósforo, al barrio de Sultanahmet, a explorar esas calles, ¿no? Llenas de historias, de cafés. ¡Ay, ay, sí. ay!
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vámonos, Nieves, vámonos, vámonos!
¡Vámonos! ¡Viva! En el viaje uno aprende a conocer a los demás y a conocerse a sí mismo. Así que es un viaje doble. Pues, querido César Sar, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande, Nieves. ¡Feliz viaje! ¡Chao, chao!
¡Feliz viaje! ¡Un abrazo grande para todos! ¡Hasta mañana! ¡Nos despedimos ya! ¡Adiós, adiós! Thank you.